Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Joan Pacheco, Felipe Herrera y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este viernes 4 de febrero, Memoria Litúrgica de San José de Leonesa, sacerdote capuchino fallecido en 1612. Segunda Jornada Internacional de la Fraternidad Humana. O somos hermanos o todo se derrumba. El Papa Francisco envió un video mensaje a la mesa redonda que se desarrolla hoy en Dubái en la conmemoración de este Día Internacional, asegurando que la fraternidad es ancla para la salvación de la humanidad. 4 niños muertos y 2 mutilados en la última semana en Irak. UNICEF expresa su profundo dolor y sus condolencias a las familias, amigos y comunidades de los infantes. La inseguridad amenaza la supervivencia de las universidades en Nigeria, así lo denuncia Monseñor Ignatius Ajau Kaigma, arzobispo de Abuja. En el curso de esta mañana, el Papa Francisco recibió en audiencia al Cardenal Angelo De Donatis, vicario general de su Santidad para la diócesis de Roma, con los obispos auxiliares. También recibió a un grupo de la Fundación Casa del Espíritu y de las Artes.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
En el Día Internacional de la Fraternidad Humana, el Papa Francisco lo ha conmemorado con un video mensaje recordando que hace exactamente 3 años en Abu Dhabi firmaba el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común. Con este video mensaje, el pontífice se une a la mesa redonda de la fraternidad humana y la Alianza para la Tolerancia Global que se desarrolla este día en Dubái, también con la participación del gran imán de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb.
Cari fratelli e sorelle.
En estos años hemos caminado como hermanos conscientes de que, respetando nuestras respectivas culturas y tradiciones, estamos llamados a construir la fraternidad como una defensa contra el odio, la violencia y la injusticia, dice el Papa saludando al gran imán. Francisco explica qué es la fraternidad.
La fratellanza è uno dei valori fondamentali e universali.
Fraternidad es uno de los valores humanos y universales que debería estar en la base de las relaciones entre los pueblos, de manera que cuantos sufren o son desfavorecidos no se sientan excluidos y olvidados, sino acogidos, sostenidos como parte de una única familia humana. Somos hermanos. Recordó también cuál es la tarea de los creyentes, pertenecientes a diversas tradiciones religiosas: ayudar a nuestros hermanos y hermanas a elevar su mirada y su oración al cielo. Levantemos los ojos al cielo, porque quien adora a Dios con un corazón sincero ama también al prójimo.
Viviamo tutti sotto lo stesso cielo. Oggi è il tempo opportuno per camminare insieme.
Vivimos todos bajo el mismo cielo. Hoy es el tiempo oportuno para caminar juntos. No lo dejemos para mañana o para un futuro que no sabemos si llegará. Hoy es el tiempo oportuno para caminar juntos, los creyentes y todas las personas de buena voluntad, juntos. Es un día propicio para darse la mano, para celebrar nuestra unidad en la diversidad. Unidad, no uniformidad, unidad en la diversidad, para decir a las comunidades y a las sociedades en las que vivimos que ha llegado el tiempo de la fraternidad. Asimismo, reconoció que el camino de la fraternidad es de largo, difícil, pero es ancla de la salvación para la humanidad. Por ello, recomendó el pontífice que, ante los tiempos de conflicto y oscuridad, o pongamos el signo de la fraternidad para que, acogiendo al otro y respetando su identidad, lo impulsa a recorrer un camino común. Al final del videomensaje también agradeció a todos los que trabajan con la convicción de que se puede vivir en paz y armonía, y reiteró la propuesta de la fraternidad humana, caminar el uno al lado del otro, hermanos todos.
Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News, cada sábado a las 6:30 de la tarde.
Siete días con el Papa Francisco. El Santo Padre aprovechó cada instante de esta última semana para anunciar la buena nueva. Entre otras delegaciones, en la Sala Clementina recibió a jueces del Vaticano, dirigentes de medios de comunicación y agentes tributarios de Italia. Las personas que han ofrecido toda su vida a Dios también estuvieron muy en el corazón del Papa Francisco, sobre todo el día 2 de febrero, en la fiesta de la presentación del Niño Jesús en el Templo, fecha en que se celebró la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Nos lo cuenta el padre Felipe Herrera.
Con sus trajes propios de jueces esperaron al Papa Francisco el jueves 27 de enero en la Sala Clementina del Palacio Apostólico. Eran los miembros de los tribunales de la Rota Romana, la instancia jurídica que sanciona las apelaciones en los procesos canónicos en la Santa Sede. Al inicio de sus trabajos de este año, el pontífice les pidió dedicarse a escuchar con atención las causas y jamás a dar respuestas estandarizadas, porque cada persona merece un trato apropiado cuando busca justicia. Al día siguiente, el Santo Padre recibió a representantes del Consorcio Internacional de Medios Católicos, profesionales que buscan estar al servicio de la información en estos turbulentos tiempos de pandemia, todo un desafío cuando abundan las noticias falsas y las opiniones sin fundamentos que confunden a las personas. Por eso los llamó a velar siempre por la verdad y a colaborar unos con otros para fortalecer la calidad informativa. Siempre en un clima de mucha cercanía, el Papa recibió el sábado 29 a un grupo de químicos dedicados especialmente al trabajo del cuero. Francisco les recordó que de joven él también hizo estudios de química y les pidió una especial atención al cuidado del medio ambiente, pero además aprovechó de defender una vez más los derechos laborales. El Ángelus Dominical atrajo cientos de peregrinos a la Plaza de San Pedro. Francisco meditó acerca de cómo Jesús fue rechazado cuando predicó en su propio pueblo. La gente quería milagros, espectáculo, pero el Señor ofrecía una palabra de vida. No obstante, a pesar de tantas resistencias, Él perseveró en su servicio de anunciar la buena noticia, igual que lo hace con nosotros. El lunes por la mañana el Santo Padre recibió a empleados de la Agencia Tributaria de Italia, ante quienes habló de la importancia de ser transparentes en la gestión de los impuestos de los ciudadanos, especialmente porque estimula que las personas contribuyan así al erario nacional. Y llegó febrero y con él el video con la intención de oración para todo el mes. Esta vez el Papa invitó a rezar por todas las religiosas y mujeres consagradas en la Iglesia. La audiencia general del miércoles trajo una nueva catequesis sobre la figura de San José, a partir de quien el pontífice reflexionó sobre el misterio cristiano de la comunión de los santos. Por la tarde, Francisco presidió en la Basílica Vaticana una misa para celebrar la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, precisamente el 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor en el Templo. A las mujeres y hombres que han entregado enteramente su vida al Señor en la Iglesia, les recordó que todos estamos llamados a guiarnos por el Espíritu Santo y no por el espíritu mundano. Inspirado por las imágenes del Evangelio de los ancianos Simeón y Ana que acogieron al Niño Jesús en el templo, el Papa invitó a ser agradecidos con los consagrados y religiosas que ya tienen sus años. Pidió ir a visitarlos para descubrir en ellos esos rostros y miradas que reflejan la alegría de la fe y del servicio.
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
En la declaración del representante de UNICEF en Irak, en que se informa que 4 niños, 3 varones y 1 niña murieron a la vez que otros 2 resultaron mutilados en esta última semana como consecuencia de las explosiones de algunos artefactos improvisados en dos localidades de esta nación, leemos: UNICEF expresa su profundo dolor y sus condolencias a las familias y amigos, así como a las comunidades de los niños. Lamentablemente, como se informó en una declaración de esta institución en agosto del año pasado, no se trata de una pérdida aislada de vidas de niños. Ya en el año 2021, 52 niños murieron y 73 resultaron mutilados por restos explosivos de guerra. Se necesitan esfuerzos más concertados para reducir el creciente impacto de estos explosivos, especialmente en los niños, ya que el número de víctimas infantiles aumentó un 67% en comparación con el año 2020. Estos sucesos se produjeron en la provincia de Babel y en Bagdad y ocurrieron mientras los niños realizaban tareas cotidianas, como la recogida de la leña. UNICEF recuerda a todas las partes interesadas que la necesidad de defender la seguridad de los niños debe seguir siendo la consideración principal en todos los contextos. Los restos explosivos de guerra siguen siendo la principal causa de muerte de víctimas civiles y los niños son especialmente vulnerables. Su menor estatura los hace más propensos a recibir todo el impacto de la explosión, lo que la hace aún más mortal. Monseñor Ignatius Ayauka y Gama, arzobispo de Abuja en Nigeria, afirmó que la inseguridad amenaza la supervivencia de las universidades. El prelado pronunció estas palabras durante una ceremonia en la Universidad Veritas de Bawari. Los ataques de los bandidos, dijo, y otros elementos criminales en el sector de la educación no solo afectan a la seguridad de los estudiantes y del personal de las escuelas y universidades, sino también afectan directa o indirectamente la supervivencia de las altas casas de estudio privadas. El arzobispo Kaigama pidió al gobierno que mejore la seguridad en los campos universitarios para proteger la vida de los estudiantes. Por lo tanto, dijo textualmente, deseo aprovechar esta oportunidad para pedir al gobierno que tome medidas drásticas para mejorar la seguridad de las vidas y las propiedades en los campus universitarios y sus alrededores de toda Nigeria. El llamamiento del arzobispo se suma a los hechos presentados por las asociaciones de profesores y estudiantes nigerianos en los últimos meses. Ya en noviembre del año pasado, el sindicato del personal académico de las universidades denunciaba lo que describió como una incontrolable ola de inseguridad en Nigeria que también afecta a las instituciones educativas de todo el país, desde el nivel primario hasta el universitario. El sindicato reprochó al gobierno su incapacidad para proteger las escuelas, colegios y universidades. El sector escolar y universitario nigeriano ya está en tensión por las huelgas y las reivindicaciones salariales, con frecuentes interrupciones en los calendarios académicos. A esto se suma la inseguridad con el aumento de los casos de secuestro de escolares y el temor a una tercera oleada de la pandemia de COVID-19. Como consecuencia de todo esto, las actividades educativas se han visto interrumpidas, aumentando el número de niños sin escolarizar. Además, casi 1,000 estudiantes de secundaria y universitarios han sido secuestrados en ataques coordinados por terroristas en los últimos 10 meses, principalmente en la región norte del país. Y en el noroeste, donde operan las facciones surgidas de la escisión de Boko Haram, más de 800 escuelas permanecen cerradas debido a la inseguridad, mientras aumentan los secuestros y los ataques violentos contra escuelas en las regiones del suroeste. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este viernes 4 de febrero. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.